Hispana en el país tiene una tasa de educación avanzada más baja y por ende trabajos menos remunerados. El experto destaca que lo registrado en la economía de esta población 10 años atrás durante la gran recesión ha sido la pauta que más genera incertidumbre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Desde el estudio A de Radio Martí, el ingeniero Delfín Coca y este servidor Paul Sfeire, la voz informativa, los invitamos al noticiero Meridiano dentro de exactamente una hora. Hasta la vista.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Como cada fin de semana en Radio Martí, bueno, cambiamos de tema. Qué gusto estar con todos ustedes, familia. Un abrazote de cubano a cubano. De lejos, ¿eh? Un abrazo de lejos, de cubano a cubano. Como siempre, acompañado por Maricel Hernández. Hola, ¿qué tal, Mari?
Hola, mi vida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Extrañándote aquí en el estudio, que conste que estamos apretaditos, bueno, no tan apretaditos, pero tampoco tan relajados. Tú por tu casa, nuestro invitado en su casa, siempre protegiéndonos, es lo que tenemos que hacer todos los cubanos.
Bueno, es que estamos siguiendo las reglas de lo que todas las autoridades quieren, ¿no? Nos estamos quedando en casa, muchos estamos trabajando desde casa, pero nuestra labor y nuestro compromiso pues sigue y la tecnología nos permite hacerlo.
Gracias a Dios por eso, así mismo es, Maricel.
Bueno, pues estamos ya aquí en Cambiando de Tema en Radio Martí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, que nos están enviando emails. Y bueno, hace unas semanas atrás, mi querido Joan, dejamos un tema a la mitad porque nos quedamos bailando.
Es que era un tema tan rico, Maricel, y yo te vi con ganas de seguir y seguir bailando. Y yo dije, bueno, no, este tema hay que seguirlo porque tiene mucha tela por donde cortar.
Me quedé con ganas de subirme una carroza y me quedé con ganas de estar en una comparsa. Y de eso se trata. Vamos a hacer la segunda parte de los carnavales cubanos.
Y para eso tenemos un invitado, ¿no?
Pues claro.
Bueno, Tony Pinelli, nuestro colega aquí en Radio Televisión Martí, bueno, por segunda vez en nuestra casa, por segunda vez, y yo creo que se va a hacer costumbre porque ya reitero, tiene mucha sabiduría, señores, y es por eso que siempre está junto a nosotros. Tony, bienvenido una vez más.
Muchas gracias, muy amable. Estaba diciendo yo que habemos el día no sé cuántas personas y una multitud nunca se equivoca, así que yo creo que nos va a salir muy bien todo, a pesar de la lejanía.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, hablábamos de muchas cosas alegóricas a los carnavales en el programa anterior, pero nos quedamos con ganas de saber más acerca de, no sé, por ejemplo, las comparsas, las congas que nos ha dado a los cubanos.
Claro, el aporte, uno de los grandes aportes a la cultura cubana, al tesoro musical cubano ha sido los carnavales, porque las congas fue lo que dan un sabor muy especial, ¿no?
Así es.
Incluso ya cuando se termina el Capitolio, en 1929, el Paseo del Prado se extiende hasta la Fuente de la India, porque enfrente a la escalera, de la escalinata majestuosa del Capitolio, se ponía jurado. Y entonces hasta ahí llegaban los paseos, que antes morían en el Neptuno, pero ahí después se extendió todo hasta allá y los premios se daban frente a la tribuna, donde hacían las congas sus coreografías, la principal. Venían arrollando por todo el paseo, pero la coreografía, o sea, las maniobras coreográficas las hacían frente a la tribuna.
¿Cuándo es que se acaba esa famosa premiación que daban de lo que estás hablando? ¿Hasta qué año duró eso?
Bueno, eso duró hasta ya, incluso en el socialismo, hasta que vino el desastre de la 14, que vamos a llegar ahí, hizo todas esas cosas que no, pero la leyenda de las comparsas es muy interesante. Porque te digo, por ejemplo, en 1912, hay una rayeta muy grande que provoca que suspendan la comparsa. Y entonces este Santos Ramírez, que fue el que le dio 4 tiros a Chano Pozo, porque era guardaespaldas de Ernesto Roca, representante de Pian Music, al mismo tiempo que ejecutivo en la Sociedad de Autores. Y Chano Pozo, cuando lo fue a reclamar, pues le destrozó la oficina. y él le contrató a Santos Ramírez, que era vacuá también, como Chano Pozo, para que fuera su guardaespaldas. Cuando Chano Pozo fue a pedirle dinero, ya Santos Ramírez había ido a hablar con el padre de Chano Pozo, que era un viejo vacuá también, pero Chano no se detuvo ante eso. Él no permite entrar a Chano, Chano le da un piñazo, lo toma al piso y al piso le mete cuatro tiros a Chano. Y eso, esa bronca ya fue la puntilla. Después, más tarde, Santos Ramírez va a ver a la gente de la comparsa de los Avilanes y le dice que le permitan llevárselo al Alacrán, que lo tenía secuestrado, y se lo lleva para el Cerro. Y ya el Cerro tuvo su comparsa gracias a ese detalle, ¿no? Pero en La Habana había muchas comparsas que eran además maravillosas comparsas por las evoluciones y todas esas cosas. Alacrán, los Marqueses de Ataré, las Joyeras de los Sitios, los Dandy de Belén, la Sultana de Colón, la Jardinera de Jesús María, los Componedores de Batalla de Cayo Hueso, el Príncipe de Franz de Marte, las Mexicanas de Dragones, los Moros Azules de Guanabacoa, el Barracón de Pueblo Nuevo y los Guaracheros de Regla. Y ya la última fue la comparsa universitaria, que salió como en el año 58, por ahí, 57. Pero bueno, las comparsas le daban un colorido muy especial, muy especial. Por supuesto, en los pueblos más chiquitos estaba, bueno, Santiago estaba la Conga de los Hoyos, que era la famosa Cocuyé, los hijos de Cocuyé. Y digamos, las dos carabalí, la carabalí suava y la carabalí, ¿cómo se llama la otra? Paso Franco, San Pedrito, Alto Pino, La Placita, todo cada barrio de Santiago tenía una conga. Pero La Habana tenía otro colorido, había más vestuario, las calles eran más amplias. La Habana estaba destinada a convertirse en uno de los grandes espectáculos internacionales, como lo es hoy en día el Carnaval del Río, ¿no? Que es gigantesco.
Me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Anteriormente habían personas, déjame ver si me expreso bien, especializados en diseñar carrozas, personas que ya eran profesionales en eso, ¿esa gente todavía se quedó allá o esa gente también se perdió, la perdimos y fueron como tantos que emigraron?
Mira, tú sabes que en la especialidad de las artes plásticas está el calígrafo. Y los calígrafos tenían su agosto, como dicen la gente, en febrero, en los carnavales, ¿no? Porque realmente dibujaban todos los letreros, todas las cosas en las carrozas, todas las filigranas que hacían las carrozas, varios calígrafos que se ganaban muchísimo dinero con eso, con las compañías. Ahora tiene que haber gente igual, pero lo que no hay son los materiales, no hay tampoco la inversión, porque a partir de que ya, creo que lo comentamos otra vez, la carroza de la construcción con derroche de luces y vestuario, que ya con la carestía que había, pues mucha gente la criticaba mucho, ¿no? Porque tenía más de 6.000 bombillos y no había bombillos para la casa. Como el Ministerio de la Construcción, el que hacía todos los edificios, todas esas cosas, pues cogía los bombillos para sus carnavales. Y el primer carnaval socialista ya como tal se celebró en febrero de 1962. Berta Hierro fue la estrella representando a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Después vinieron las demás estrellas, ¿no? Vino en el 63 Nerina Romero León de la Unión de Estudiantes Secundarios. En 1964, Mabel Sánchez Domenés, que era modelo, era muy linda, jovencita, representando Sindicato de Arte y Espectáculo, que se casó con Levi Fará, Mabel. En 1965, María de los Ángeles Vega, de la FEU. 1966, Cristina Díaz López, de la Unión de Estudiantes Secundarios. En 1970, Elba Pérez Rodríguez, del Sindicato de Ciencia y Educación, fue la reina del carnaval. En 1971, Georgette Álvarez Morante, de la FEU, que tiene un romance con Levi Fará. Ya Levi se está divorciando de Mabel, y cuando ella está cruzando la calle 23 a la altura del puente de Amendares, del grande, le arrolla un camión y la mata. Y la gente decía que Mabel la echa a brujería. <Era eso.
risa> Bueno.
Y, en 1972, sería de la calidad de Hernández, de la Federación de Mujeres Cubanas, resultó electa como estrella de carnaval. Maida Tirado fue muy famosa, incluso por una canción de crítica a toda esa ceremonia de Fran Delgado, un trovador muy contestatario que tenemos en Cuba. Maida Tirado, él la menciona en la canción, ¿no? Ella fue elegida en el 73, y en el 74 María Félix Castillo, del Sindicato de la Aviación Civil, cierra el ciclo de estrellas y luceros luego de los sucesos de la ciudad deportiva, en que el público tenía como favorita una trigueña muy bonita llamada Nancy, que concursaba con el número 14 y que había sido eliminada en la primera ronda. Sí. El público presente empieza a protestar porque no entendía por qué, pero parece que era esto con motivos políticos, parece que la eliminaron. pero no era una persona integrada, que se usaba esos términos, ¿no?
Sí, claro.
Y ese fue el detonante para lo que hasta entonces los detractores de este tipo de eventos hicieron lo imposible para que nunca más hubiese carnaval en Cuba ni concurso de belleza.
Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, Tony, que era todo un suceso la elección de la reina de los carnavales en Cuba.
Sí.
¿Cuántas
sí,
cosas eso, pasaban con esas elecciones?
Oh, eso era una cosa tremenda. Que había, por ejemplo, a mediodía se hacía un programa donde iban las distintas estrellas de los sindicatos y entonces y de los ministerios, que también eran. Y entonces mi padre era animador de eso, la gente se divertía mucho con las muchachas que iban allí, y eso, eran mujeres muy bonitas, por supuesto, las mujeres cubanas muy bonitas.
Así es.
Pero además no tiene nada de malo eso, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Después ya se empezaron a echar a perder muchas cosas, porque ya después del pan con lechón, que como dice la gente, que repartió la policía, ya no fue igual nunca.
Yo no sé, yo lo que recuerdo era cuando se elegía, yo vivía en Santo Espíritu, en Trinidad, ya en la región central de Cuba, que se elegía la reina y sus luceros, la estrella del carnaval y sus luceros. No sé, ¿desde cuándo empezó?
Fue antes de triunfo, de posición del socialismo en Cuba.
Ya.
La reina del carnaval, bueno, yo me acuerdo que Dinora de Real, y que se crea también el Rey Momo. El primer Rey Momo, a mí lo que me gustaba, me berreaba, ¿no? Cuando era chiquito. Mi papá, y el segundo fue Rosendo Rosel. Pero ya después vino el triunfo de la revolución y se dejó de elegir el Rey Momo.
¿Por qué se comentaba, o era una tradición, o era una obligación, o era una coincidencia, de que casi todas las que fueron reinas de belleza se casaban con gente importante?
Ah, bueno, pero esa pregunta, Maricela, vamos a dejar en stand-by, porque vamos a una de nuestras secciones. ¿Te parece bien?
A mí me parece excelente.
¿Sabías que llevar una máscara en el carnaval es una tendencia que lleva varios siglos y cuyo origen se remite a Venecia, ciudad italiana, en la que se utilizaron por primera vez en la cobertura del rostro y los disfraces para que durante la celebración se borraran ciertas diferencias de clase social y género entre los asistentes, aunque también fueron una forma de escaparse de la vida cotidiana y habilitar la transgresión, pues la libertad y en límites más extremos incluso la inmoralidad. Aquellas máscaras del siglo XIII siguen teniendo vigencia en los propios carnavales venecianos, una atracción turística que ofrece la ciudad italiana. Pero en el resto del mundo y en el paso de los años, la cobertura elegida para las caras fue sufriendo mutaciones y tomando formas de temáticas populares acordes con cada época. Así, en la actualidad también tienen más que ver personajes exitosos en el mundo artístico o deportivo, con protagonistas de cómics o series e incluso de videojuegos para los más chicos. En la tradición veneciana, la máscara pronto se convirtió en un símbolo de la independencia y la desobediencia a todas las normas sociales dictadas por la Serenísima República de Venecia.
Un tono sobrio, personal, distintivo, respetuoso y cercano. Eso es Cambiando de Tema.
Volvemos y mi colega Maricel dejó una pregunta en stand-by.
Ya te la hice antes de nuestro segmento de ¿Sabías qué? Y a mí me sigue como que esa intriga, ¿no? Casi todas las que fueron reina de belleza, bueno, yo soy de otra época, pero por los cuentos que tú, las anécdotas que nos estás haciendo, por lo que yo también escuchaba en mi casa y demás, todas se casaban con gente importante, o la mayoría de ellas. ¿Era coincidencia? Claro. ¿Era obligación? ¿Era tradición?
Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es la educación española. La tradición de un dicho, que seguramente tú tienes que haber oído, que ya no se usa tanto, pero era un dicho que la niña se casó con un buen partido. O sea, había muchachas que hacían un matrimonio más buen partido, el hijo del dueño de la botica del pueblo, o sea, gente poderosa. ¿Por qué? Porque esa costumbre ya, por suerte, bastante superada, de que la mujer dependiera del marido. Muchas mujeres no trabajaban, se dedicaban a tener hijos y a tener la casa. Hoy en día no, la mujer es quizás el caballo batalla la casa. Pero lo cierto es que se acostumbraba a esa frase de un buen partido para decir que la muchachita había logrado escalar posición al casarse con un hombre poderoso. Y entonces, el símbolo ese de poder en Cuba, a partir de la de comunismo y todas estas cosas, pues lo da un puesto en el gobierno. Después fue variando la cosa y se fue haciendo más descarnada por la campaña en contra de los extranjeros, pero la muchachita que se empataba con un extranjero tenía su vida asegurada. Podía salir de la cortina de balazo, podía tener dinero, podía vivir donde no podían vivir las demás cubanas. Entonces siempre fue un símbolo de poder, y por eso es que todas, yo te mencionaba a Lady Fará, estaba este Fayad, el jefe de la policía, María Félix se casó con él, y varios más. Mabel estuvo también casada en primera anuncia con Tintín de Argüelles, que era de los días Argüelles famosos. Toda esa gente era así, y se comentaba, había esto, la aspiración, porque mira, cuando las estrellas siempre que ganaban le daban una semana en Varadero de vacaciones. Entonces había las casas de Villacuba, se las alquilaban los organismos, las separaban, y entonces como eran casas grandes, de varios cuartos, salían las casas en la playa, se trataban de hacer que nada para ir toda la familia, invitados y demás, y todas las estrellas. Y ahí en Varadero, pues, era casi la capital de Cuba en verano, ¿no? Porque todo el mundo iba de vacaciones a Varadero en agosto. Y era el mes que iban las estrellitas para allá. Y entonces, pues, los tipos que tenían acceso, los tipos que no lo paraban, la custodia que tenían las muchachas, porque eran dirigentes de esto, pues, iban y hacían amistad con las muchachas. Algunas sí, otras no. Pero de ahí viene la cosa de un buen partido, ¿no?
Ahora, hace mucho tiempo, desde el inicio de los carnavales que nos diste en el otro programa, pues, cómo surgió y la historia completa, que yo aprendí muchísimo de ello. Hasta hace un par de años, unos cuantos años, el carnaval fue una cosa típica nuestra, fue algo muy nuestro, como también lo tienen otros países. Pero hubo un momento, si la palabra metamorfosis se puede usar en este caso, que hubo como ese cambio, esa metamorfosis poquito a poco, esa inclinación a llevar el carnaval de lo típico, de lo nuestro, de nuestras raíces, de lo tradicional, hacerlo más turístico. Ahí fue donde ya empezamos a fallar y empezó todo a declinar, a perderse.
Bueno, yo creo que había una intención de hacerlo más cosmopolita ya desde antes, porque acuérdate que Cuba utilizaba en las carrozas como remeros de los grandes espectáculos, que podía ser de los vodevil de teatro o cabaret. Y entonces ya salían las mujeres con los tocados de pluma, con los bikinis y todas aquellas cosas desde antes, ¿no? Ahora, ya te digo, en la época ya se fue con esa costumbre, pero ya con el repunte de que comprenden de que Cuba de lo único que puede vivir es el turismo, y para eso con 10.000 limitaciones y con 10.000 separaciones entre pueblo y turista, pero bueno, ya ellos van haciendo esto con el afán, la idea de vender un espectáculo turístico como se hace en Cuba con la fiesta de fuego. Los carnavales de Santiago, Cuba, son uno de los más pintorescos, ¿no? Con sus comparsas, su manera. Conversábamos sobre las cornetas de la China, o sea, las foras. Y los bocú, que no usan las tumbadoras, usan los bocú, que son los tapones rectos. Uh-huh. Todas esas cosas eran atractivos. Y se liga entonces con lo que es una especie, a partir de la experiencia de Carifesta en el 79, que fue tan rica en todo lo que era la cosa, se te está tratando de hacer un turismo del Caribe para que venga también de Europa, de todos lados, todas esas manifestaciones culturales que se reúnen en la fiesta de Fuente a propósito de los carnavales de Santiago hoy en día. O sea, hay una intención de hacer turismo, pero en La Habana no funciona, porque La Habana, para que una cosa funcione en La Habana, tiene que ser majestuosa. Han rebosado toda esa zona precisamente por el turismo que estaba desbaratada, y han hecho hoteles y eso, pero no se llega al esplendor todavía de antes. La intención es esa, pero no se llega.
Indudablemente uno de los carnavales más sonados en Cuba, uno de ellos, es el como el que tú mencionabas de Santiago, ¿verdad?
Sí, Santiago es uno de los más pintorescos.
Ajá, una de las características, hablábamos al comienzo de las congas, creo que una de las características que más pues se destacan en este carnaval son las congas, precisamente.
Sí, las congas de Santiago son muy, muy pintorescas, realmente. Hay una, por ejemplo, en Santiago, yo te decía que casi todos los barrios, bueno, como, por ejemplo, en los pueblos chiquitos, tuve el bando de la Musicanga, que después se convirtió en la Ceiba de Plata, en Bejucal, tenía como contrario a los malayos, que hoy se llama la Espina de Oro. Uh-huh. Hay personajes también que son Por ejemplo, Bejucal ha conservado bastantes cosas pintorescas, como es la Culona, es una figura grande, y la Macorina, la Negra Josefa, o sea, vendían, y la comida. En, por ejemplo, Santiago es la yaca y el...
Los buñuelos.
Y los buñuelos, por supuesto. Sí, eso es, no falla, ¿no?
No, es tan bonito, ¿no? Es tan bonito, además de lo sabroso, ¿no? Porque a qué cubano no le gusta disfrutar una buena conga y arrollar con una comparsa. Pero es tan, tan rico, ¿no? Y bonito a los ojos. Y disfrutar de esos muñecones que vienen acompañados por las comparsas.
Tres comparsas fundamentales, Santiago. El carnaval de Santiago de Cuba está la Carabalí y Suama, que se dividió con la Carabalí o Lugo. Y la tumba francesa, que sale en los carnavales también. Esto es un espectáculo. La tumba francesa viene de la rebelión de Toussaint Louverture, cuando los esclavos se rebelan, que ellos imitaban a su entender y a su instrumento y su sentido musical el minué en Francia. O sea, los movimientos, pero no se disfrazan de franceses del siglo XVIII, esta cosa. Ahora, la conga madre, la conga de los hoyos, los hijos de Cocuyer. Se fundó entre 1902 y 1904. ¿Y tú sabes quién era uno de ellos?
Ajá.
Que uno de los que hizo la música del Cocuyé, que es una mezcla de tahoma, que es una música de los esclavos de los tiempos de España, de los cabildos, con un número que se llamó Los Brujos de Limón. Fue el general Guillermón Moncada. Era uno, ese otro también tuvo historia musical.
Yo no sé si Maricel está de acuerdo conmigo, qué falta me hace aquí al lado mío, pero este tema tiene tanto, pero por tanto, de qué hablar, porque una cosa te lleva a la otra, y hay historias y más historias, y realmente el tiempo no nos alcanza. Ya casi estamos llegando al final de este encuentro, pero podemos hacerte una invitación aquí formalmente, Tony, para que puedas volver en otra oportunidad.
Cuando ustedes quieran, para mí es un placer compartir con ustedes, con la reina del carnaval de Martín.
Están hablando de mí, eso sí, ya lo sé. Mira, Tony, queda pendiente porque tenemos que hablar de los guaracheros de regla y tenemos que hablar de todas otras zonas de Cuba que también no podemos dejar fuera.
Lo que quieran, no hay problema ninguno.
Bueno, un abrazo bien fuerte, Tony. Gracias por siempre estar con nosotros.
No, ustedes están ahí, ¿no?
Yo estoy aquí.
Tú sí.
Yo sí estoy aquí.
Yo estoy en casa.
Claro.
Bueno, gracias. Y Mari, ya nos estamos despidiendo.
Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Joan, por estar ahí llevando el timón de este barco desde el estudio. Para mí ha sido un placer volver a estar una semana más en Cambiando de Tema.
Un abrazo de cubano.